Ahí está, con fe una estrella a alcanzar, y el amor puro, por supuesto, que los abrazo fuertemente a cada uno de los oyentes de Esperanza Argentina y Global Radial Saludable. Los abraza fuertemente Marisa Patiño, es mi nombre, también, y directora y productora. Desde hace casi 20 años, produciendo calidad, excelencia para que vos, cada uno de los oyentes, tenga herramientas valiosas para generar bienestar. Así que bueno, gracias a todos los que están sintonizando en la 88.9 de Rosario y la región. Gracias también a todos los gentiles que están escuchando en el móvil, la PC, la tablet, a través de la www.radiogranrosario.com.ar, y gracias a todos los que infinitos, y gracias que nos escuchan a nivel internacional en el podcast Marisa Patiño, entrevistas para tu bienestar, luego, ¿sí? Porque generamos contenido de alta calidad, de alta octanaje, ¿no? Así que, obviamente, gracias a la a operación técnica, nuestro técnico, Brian Andrada, siempre bien también, y a nuestra coequiper acá que tenemos, Angie Patiño, la secretaria académica. también que es una cantante lírica, y además tengo el honor de ser su sobrina. Así que gracias, gracias, bueno, por estar.
Mi agradecimiento es para vos.
Bueno, y que también es una de las primeras oyentes también de hace tiempo, y que viene a escribir porque es como la secretaria, tal cual. En el día de hoy vamos a tener un poco concurrido el tema acerca de, bueno, la presentación de mi libro, Neuro Empoderada Cuántica, que vamos a estar, gracias a Dios, este domingo 8 en la Feria Internacional del Libro, compartiendo no solamente los trabajos de tesis, que es la culminación de una tesis de hace muchísimo tiempo que uno viene investigando, acerca de lo cuántico también, y desde el 2016 que estoy becada en la Universidad de Salamanca y en el Instituto Braidot, esto de las neurociencias aplicadas, que no solamente neurociencias, saber de anatomía, fisiología, neurobiología, psicología, sociología y demás, sino aplicada a nuestras vidas, que tenemos que mostrar testimonios vívidos de nuestra propia transformación. Y por eso date cuenta que en todas las conferencias que uno da a nivel internacional, que agradezco a todos los colegas, embajadores, colaboradores, profesionales de alta gama, ¿no? A nivel académico, pero todos con el común denominador de la grandeza integral, y que tenemos en común unión esto de la misión, ¿no? De dar lo mejor. Así que bueno, muchas gracias por valorar lo que uno hace, gracias por valorar la creatividad, la innovación, la intuición. Y esto de la disrupción también, obviamente somos los líderes o los que tenemos sueños más que todos, somos disruptivos porque no estamos conformes con lo que pasa por ahí, y entonces somos curiosos, y por eso investigamos. No solamente somos curiosos, sino que además avanzamos en eso que creemos para crear un mundo mejor personal y compartirlo con ustedes. Así que bueno, de eso se trata un poco el día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca del libro, si tenemos tiempo. Pero obviamente el 5 de mayo saben que estamos comprometidos con la prevención, la educación para la salud, y fue el Día Internacional de la Celiaquía. Y siempre lo tuvimos al doctor Cueto Rúo de la Asociación Argentina de Celiaquía. Y ahora vamos a estar junto a la licenciada Holgado, que vamos a estar con una entrevista en grabada por una cuestión de tiempos, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar junto a ella, vamos a pasar las respuestas que me envió, porque obviamente están a full con este tema de la celiaquía. Y nosotros también, porque estamos comprometidos no solamente para que además los chicos y niños y jóvenes no sean discriminados a veces, ¿no? Porque tenemos amigos de mi hijo también que son celíacos y demás, y obviamente a veces se tarda muchísimo en el diagnóstico porque no se sabe de dónde vienen muchísimas anomalías y patologías que parecen de estar fuera del sistema gastrointestinal y se deben a esta patología, ¿no? Así que bueno, algo que tenemos que estar atentos como sociedad, me parece. Y eso lleva mucha paz a los padres y a los niños también, para empoderarlos. Y después, a lo último, vamos a estar junto a un colega también, bueno, un experto, licenciado en educación, un ser extraordinario también, nos va a hablar acerca de su libro que va a presentar ahora el martes, que también va a estar hablando de pedagogía y de un cuerpo en un cuerpo oprimido. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver la educación, las neurociencias y los cuerpos oprimidos? A veces nos dejamos oprimir a nivel emocional, ¿no? Y bueno, de eso se trata también el libro que va a presentar Alberto Ilben, uno de los expertos y que reconocido, por supuesto, este martes. Vamos a estar junto a él también, que nos han invitado en la Feria Internacional del Libro. Así que, bueno, un placer siempre estar con gente que trabaja con compromiso social, ¿no? No solamente se queda en acaparar diplomas, sino que al contrario, lo aplica a su vida y lo puede compartir. Así que bueno, vamos al tema musical un poquito. Ya nos vienen a traer toda la parte del bar, del café y demás, que agradezco a Bartiziano. Y vamos a hablar un poco de neuroempoderada cuántica, ¿no? Porque justamente esto de no es casual que la Universidad de Harvard hace más de 70 años está estudiando qué es lo que desea el ser humano. ¿Qué es lo que deseas tú? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que le podemos dejar de herencia a nuestros hijos? La casa, los autos, la parte material. Tal vez debamos volver a las bases de esto de ser feliz. El norte de ser feliz. Eso lo dice la Universidad de Harvard, ¿no? 70 años de investigación, que creo que vale la pena que todos podamos tener conciencia. ¿Somos felices? Vamos a verlo.
Argentina y su CEO Marisa Patiño, embajada y embajadora de paz, distinción y misión, recibida de Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA, Asociación UNESCO, desde 2011 a la fecha.
Sí, bueno, hablando acerca de esto, ¿no? De ser feliz, el norte, la felicidad, que esto de la Universidad de Harvard viene 70 años de investigación y que justamente el doctor Tal Ben-Shahar, obviamente es uno de los expertos en neurobiología de la felicidad y que realmente da muchísimos tips. Y esto de esto se trata mi investigación de tanto tiempo, desde el 93 que vengo junto al doctor Deepak Chopra, desde chica, ¿no? Desde cuando estaba en la Facultad de Medicina, investigando acerca de lo cuántico, de la curación cuántica. Y cuando uno se da cuenta que la curación va más allá de lo físico, de dar solamente, remediar el efecto, ¿no? Tiene que ver algo con la causalidad que está tal vez en las emociones, como dice el doctor Damasio, ¿no? Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos más relevantes de esta última época, que nos viene a dar esto de los marcadores somáticos, que nuestro cuerpo es emoción plasmada en la materia. ¡Wow! Entonces, justamente como embajadora de paz de la UNESCO que soy, la gente más violenta, la gente más manipuladora, la gente más controladora, la gente más celosa es la gente más infeliz, porque no se animó a empoderarse. Por eso hay que empoderar sobre todo a las madres, a las mujeres, ¿sí? Porque justamente somos generadoras de mejores energías, de empoderar a nuestros hijos para empoderar también a nuestros cónyuges, y por más que nos tengamos que divorciar, también es algo saludable para pasar de nivel, pero en paz, y no siendo tan, estando con la amígdala en tanta supervivencia del miedo. El miedo en cada una de nosotras, y sabemos, las mujeres, genera, y mucho más, que somos expresivas también y expansivas, una ola de sucesos energéticos y de neurotransmisores que realmente hacemos una batalla campal en nuestro organismo. Enfermamos a nosotras, enfermamos a los que están al lado y obviamente somos ejemplo de lo que no hay que hacer. A los hijos estoy hablando, ¿no? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Entonces, antes de ir tanto en contra de alguien, la propuesta esto de neuroempoderada cuántica, que lleva mucho tiempo de no solamente estudiar el cerebro, las emociones, los neurotransmisores, la neurobiología, sino además de entrenar física y emocionalmente nuestro cuerpo y emociones y transformarnos y hasta también poder divorciarnos en paz, en armonía, es la mejor, evidencia, credencial que es posible empoderarse, sin estar tanto en las denuncias, por supuesto, porque uno ha estudiado a las mujeres no empoderadas que han padecido, hasta han sido violentadas física y emocionalmente, y también ha estudiado a las mujeres empoderadas, ¿no? Que esto no tiene nada que ver con nuestro acaparate intelectual o académico. No tiene nada que ver, porque muchísimas profesionales también son infelices en sus emociones, también son poco empoderadas. Y la persona que es poco empoderada, en especial la mujer, justamente, no puede empoderar y obviamente son controladoras y son gente infelices, que hacen infelices a los demás. Y no enseñan tampoco a los hijos a ser felices. Enseñan a manipular a los hijos y también ser manipuladores. A través muchas veces de la enfermedad, la lástima, el pobre de mí, el victimismo. Y sabemos que esas son emociones muy bajas que también van a generar más infelicidad. Atente a lo que estamos haciendo como mujeres, ¿no? Entonces, el mejor receta, la mejor indicación sería empoderarnos. Y de eso se trata la investigación que hice desde hace tanto tiempo, no solamente en la investigación académica y de trabajo de tesis, sino además de transformación personal, que creo que es lo mejor que podemos compartir los que estamos escribiendo algo que dejamos en el otro. No es decir a dónde está el cuerpo calloso, a dónde están los núcleos, a dónde está la anatomía o la fisiología. ¿De qué me sirve si no le cuento cómo uno se transformó y cómo hasta uno se pudo divorciar en paz, en armonía? De eso se trata, empoderarse para empoderar. Y también empoderar a los varones. ¿Por qué? Porque esto es un feedback. ¿Tiene que ver con la felicidad? Sí. ¿Tiene que ver con la neurobiología? Sí. Y tiene que ver con la paz, porque la gente pacífica no es tonta. Al contrario, tiene más poder, porque no está reactiva. ¿Eh? Entonces, justamente, la paz tampoco es sumisa. No es, hago lo que, soy todo que sí. No, sabe decir que no, pero con altura. No va detrás de nadie ni nada. Al contrario, se empodera para empoderar al otro. Eso es la paz proactiva, propositiva. Eso es justamente la propuesta como embajadora de paz, como mujer, como madre, como investigadora en realidad o discípula del doctor Néstor Braidot de la Universidad de Salamanca también y de tesis. Este es un trabajo que justamente es un manual para que no nos quedemos en solamente saber las cosas de teoría, que hay demasiado ya de teoría de neurociencias, de neurobiología y demás, sino que justamente está en formato de manual para que nos pongamos las pilas a practicar y a salir de la zona de confort que muchas veces sabemos que hay las antiguas madres y abuelas quedaron en el confort infeliz. La propuesta es esta: tener el norte de la felicidad que tanto hace hincapié la Universidad de Harvard y que seamos más coherentes e íntegros con nuestras emociones. Y al ser felices nosotros, podamos dar ejemplo a nuestros hijos que el norte, que es posible ser feliz, aquí y ahora. Empoderarse para empoderar. Neuroempoderada cuántica es una aventura de autoconocimiento, de autosuperación, de autotransformación. Así que de eso vamos a hablar. Voy a hablar este domingo, mañana, que vamos a Buenos Aires a la Feria Internacional del Libro. Algo que, bueno, para todos y todas que quieran venir, compartir, vamos a estar compartiendo el conocimiento y desde la cuántica también, que es algo apasionante. Gracias por estar. Vamos al tema musical y ya estamos con la entrevista de la Asociación Celíaca Argentina y después con el experto en educación, Alberto Ilben. Sí, bueno, para todos también los que quieran saber más de este ser embajador de paz, www.marisapatinoambassador.com. Y también nuestra radio, nuestra página de la radio Embajada de Paz de la UNESCO, www.esperanzaargentina.com.ar, a tu servicio, el de la humanidad. Vamos a ver de qué se trata esto de la celiaquía, síntomas, también signos y síntomas. Y nos está contestando grabado, por supuesto, por una cuestión de tiempos, la licenciada Hurtado.
Bueno, con respecto a los síntomas de la celiaquía, hay que tener en cuenta que la celiaquía es una enfermedad multisistémica. Lo que quiere decir es que, puede verse afectado cualquier otro sistema del cuerpo humano, no únicamente el aparato digestivo, porque a veces se relaciona solo con el aparato digestivo y por lo tanto se asocia solo con síntomas intestinales. No, la verdad que hay un montón de síntomas que van más allá de los gastrointestinales, por eso es muy importante tener en cuenta que pueden estar asociados a la celiaquía. Por ejemplo, la anemia por la no absorción del hierro, osteoporosis, osteopenia porque justamente no se absorbe correctamente el calcio, baja talla, sobre todo en los niños, cuando se evidencia la baja talla, distensión abdominal, aftas bucales recurrentes, dermatitis herpetiforme, que es una reacción en la piel, o sea, un dermatólogo podría diagnosticar la celiaquía, por ejemplo. En las mujeres, los abortos espontáneos, recurrentes, porque justamente al no absorberse los nutrientes de los alimentos no se puede alimentar correctamente el bebé, la caída del cabello. La verdad que hay un montón de síntomas, porque justamente cuando no se absorben los nutrientes de los alimentos hace que no nos nutramos bien y por lo tanto se genere todo un desajuste en el organismo.
Bueno, sí, obviamente, entonces esto es algo sistémico a recalcar y que justamente todos los profesionales de la salud tienen que tener esta parte diagnóstico también como probabilidad cuando algunas cuestiones no ajustan, ¿no? Por eso le preguntamos a la licenciada Mariana Holgado de la Asociación Celíaca Argentina y está grabado las respuestas, que agradezco también la diferencia que siempre estamos trabajando junto a ellos, esto de los cuidados, a ver qué nos dice.
Bueno, con respecto a los cuidados, una vez que recibimos el diagnóstico, o sea, que lo tenemos confirmado mediante análisis de sangre y la endoscopía con toma de biopsia, y se evidencia que están dañadas las vellosidades del intestino, bueno, ahí ya debemos comenzar con la dieta libre de gluten. El único tratamiento para la celiaquía es llevar a cabo una dieta libre de gluten, o sea, excluir de nuestra alimentación el trigo, avena, cebada y centeno y los productos derivados de estos cereales. La celiaquía no tiene un tratamiento farmacológico, por suerte. El único tratamiento es la dieta libre de gluten. Entonces, para llevar una correcta alimentación libre de gluten, la recomendación de la asociación es que, bueno, principalmente tratemos de basar nuestra alimentación en alimentos naturales y que llevemos adelante una alimentación lo más saludable y equilibrada posible, o sea, incorporando todos los grupos de alimentos. Y en el caso de que vayamos a incorporar en nuestra alimentación alimentos industrializados o procesados, bueno, de esos alimentos tenemos que asegurarnos que efectivamente sean libres de gluten, porque hoy el gluten en la industria alimenticia se utiliza ya sea para la elaboración de alimentos o digamos, alimentos que lo pueden tener en su composición, como por ejemplo un pan a base de harina de trigo, o también se utiliza como aditivo, aglutinante, o sea, puede estar muy presente el gluten en la industria alimenticia. Así que necesitamos conocer los productos industrializados que vayamos a consumir, que efectivamente sean libres de gluten. Y ahora en otro audio explico cómo identificarlos.
Sí, continuamos porque lo sigue explicando.
Bueno, con respecto a la primera consulta de qué le diríamos a los chiquitos con celiaquía, que tal vez hayan sufrido alguna situación de discriminación por la condición celíaca. Bueno, más que qué le diríamos a los chiquitos, lo que hacemos desde la asociación es tratar de trabajar mucho con los papás para que, digamos, acepten el diagnóstico lo mejor posible. De acuerdo a cómo los padres acepten y vivan el diagnóstico de sus hijos, es cómo se lo van a trasladar y cómo ese chiquito lo va a ver, si lo va a padecer, si lo va a llevar en el día a día como una condición en la que tiene que restringirse de algunos alimentos nada más, o justamente va a ser un padecimiento que va a implicar, no sé, restringirse de ciertas actividades que no debería hacer. Así que, bueno, la verdad que desde la asociación trabajamos mucho con eso y tratamos de que los padres entiendan que el diagnóstico de sus hijos es una condición, que sus hijos están enfermos mientras no realizan la dieta, que una vez que comienzan con la dieta libre de gluten y que su intestino se recupera, pasan a ser personas totalmente sanas, o sea, el intestino está normal, se recuperan las vellosidades y pasamos a tener un intestino normal como cualquier otra persona que no es celíaca y por ende se absorben los nutrientes de los alimentos correctamente. Y bueno, y para que no se produzcan estas situaciones de discriminación, que muchas veces es por falta de información, es que tratamos de trabajar mucho con el ámbito educativo, tenemos material armado para las casitas de fiestas, para los clubes, para los papás de los cuadritos que quieren invitarlo a comer, o sea, tratamos de brindarle las herramientas a los papás para que puedan concientizar de alguna forma a su entorno, a los papás de los compañeros, para, digamos, resolver las situaciones que se pueden dar en un cumpleaños, o si lo quieren invitar a comer, o en la escuela, al momento de ir de excursión, o bueno, digamos, todos esos ámbitos. Realmente lo que tratamos desde la asociación es acompañarlos y brindarles las herramientas para que los papás puedan hacer que sus hijos se relacionen sin padecer la celiaquía, porque en definitiva es una enfermedad siempre y cuando no se haga correctamente la dieta. Una vez que el intestino se recupera, pasamos a ser personas sanas.
Bien, algo muy interesante, ¿no? Esto de el no victimismo. Todos tenemos órganos o órganos blancos a veces, que son los más sensibles a alguna patología, ¿verdad? Que tenemos. Pero es una tendencia y no es una sentencia. Eso es algo importantísimo para no quedarnos en el victimismo. Por eso, de vuelta, empoderar a las madres, mujeres primero, niñas, que van a ser futuras madres, para no quedarse en el victimismo, porque si no, eso, los hijos aprenden eso. Y justamente empoderar también a las madres para que puedan empoderar a los niños o jóvenes y justamente que digan, bien, tengo lo que fuera, alergia, lo que fuera, o tal patología, o tal tendencia, bueno, ahí estoy, me empodero. ¿Qué hago? Acciono, soy proactivo y soy parte de la solución. Pero eso tiene mucho que ver la madre, en realidad, la madre, ¿sí? La madre. Por eso hay que empoderar mucho a las mujeres madres para tener hijos empoderados. Vamos, seguimos con la entrevista a la licenciada Holgado de la Asociación Celíaca Argentina, y que también empoderemos a los niños en esto de los ejemplos, ¿no? En el hogar, de la alimentación, que tanto a veces nos cuesta también a los que nos gusta la alimentación saludable, que por conciencia, como le digo a mi hija adoptiva, a la novia de mi hijo, digo, yo no como cosas, digamos, uno un ejemplo no es ejemplo de nada, ¿no? Pero realmente, si podemos elegir qué ingerir, qué comer, qué nutrirnos, wow, qué bueno. Más allá, porque el gusto tiene que ver con una cuestión cultural, y por eso de vuelta, salir de la zona de estrés, del hábito de siempre comer lo mismo, estar en esa burbuja, ¿no? Amigdalina, de lucha huida, del estrés de todos los días, de la costumbre, bueno, podemos empezar a nivelar un poquito para arriba y elegir con nuestro cerebro un poquito más racional qué nos conviene comer, ingerir, sentir. Seguimos.
Bueno, además de elegir correctamente los alimentos, o sea, elegir aquellos que cumplen con la legislación, que están certificados como libres de gluten, debemos tener ciertos cuidados a la hora de cocinar, sobre todo si convivimos con otras personas en casa que no son celíacas y que continúan comiendo alimentos libres de gluten. Alimentos con gluten. A veces, sobre todo cuando diagnostican a un chiquito en la familia, se toma la decisión de toda la familia de eliminar el gluten por completo y todos consumir alimentos libres de gluten, lo cual obviamente puede ser más práctico, pero siempre le aconsejamos a los papás que traten de explicarle y de enseñarle a sus hijos de que, bueno, de que en realidad el gluten existe, y más de lo que creemos, y que, bueno, y que hay que saber identificar los alimentos y aprender a cuáles son los que se pueden consumir o no. Esto, digamos, hacemos hincapié porque a veces al eliminar el gluten de la casa por completo, el niño vive una realidad que, por ejemplo, no sé, va a ir a la casa de sus amiguitos y se va a encontrar con opciones con gluten, va a ir al colegio y van a haber productos con gluten, entonces hay que enseñarle que en realidad el mundo no es todo libre de gluten. Obviamente por una cuestión de practicidad está muy bien que puedan todos llevar una alimentación libre de gluten, pero está bueno esto de no dejar de lado de que hay que enseñarles que el gluten existe, es parte de la alimentación de otras personas y que tiene que el chiquito con celiaquía tiene que aprender a decir esto sí puedo y esto no. Igual, la verdad que la experiencia en estos años nos muestran que los chiquitos se adaptan muy bien e incluso más que los adultos, porque tienen muy claro desde muy pequeños qué es lo que pueden consumir, cómo identificar los alimentos y ante la duda, digamos, saben muy bien no consumir esos productos.
Bueno, sí, tal cual. Justamente esto, y de vuelta venimos con el estudio de neurociencias aplicadas al empoderamiento, en este caso neuroempoderada cuántica, dedicado mucho a las niñas, mujeres y abuelas, ¿no? Porque las mujeres somos el eje y las madres de la sociedad también, y si queremos una sociedad más pacífica, tiene que estar empoderada y además feliz. No feliz por el vínculo con el otro, sino al inicio tenemos que estar felices con nosotras mismas, empoderadas con nosotras mismas. Y ahí vamos a poder, como decíamos con la licenciada Holgado, también elegir qué comer, qué sentir y qué vínculos crear. Por eso, el 2 de mayo fue el Día Internacional de Antibullying, ¿no? Que obviamente tenemos el tenis por la paz también, para empoderar a los pibes, sobre todo, bueno, a todos los pibes, y ser líderes de su propia vida para empoderarse y no estar culpando al otro de lo que me dio o no me dio. Por eso hay que empezar a empoderar a las madres para que justamente sean felices, no estén en el victimismo, en el pobre de mí, porque si no culpan al otro y es un círculo vicioso, tóxico, que justamente hace infelices a todos. Lo digan o no lo digan, lo expresen o no lo expresen, en algún lugar esa violencia energética se expresa. Entonces, cuando uno es embajadora de paz, tiene una gran conciencia en lo anti-bullying, en la educación y justamente en el empoderamiento femenino y sobre todo para las niñas jóvenes que van a ser madres. Tenemos que ser conscientes que somos líderes de nuestras familias. ¿Líderes positivas, constructivas o destructivas? Está en nuestra elección. Empoderarnos para tener mejores niveles y a lo mejor tener mejores vínculos, que de eso se trata la felicidad, ¿no? Que no dependa de una sola persona, sino la felicidad depende del autoconocimiento, autoempoderamiento. Seguimos con la Asociación Celíaca Argentina y también, obviamente, empoderando a las madres jóvenes y a los niños. Tanta responsabilidad tenemos, en este caso, las mujeres madres, para liderar constructivamente y empoderar también a nuestros cónyuges, a quien fuera, para liberar también, en el sentido que hasta divorciarse en paz. Qué bueno. Vamos a la licenciada Mariana Holgado, que nos sigue hablando de celiaquía.
Bueno, no había terminado la idea. Lo que quería decir es que además de elegir correctamente los alimentos, tenemos que tener cuidado a la hora de manipularlos en casa, si vamos a cocinar, o sea, la famosa contaminación cruzada, si compartimos el hogar con otros integrantes de la familia que consumen alimentos con gluten, bueno, tenemos que tener la precaución de evitar que no se contaminen, ¿no?, las preparaciones sin gluten. Para ello, la asociación brinda un montón de talleres e información con consejos y herramientas para evitar la contaminación cruzada. Obviamente que en una casa particular es imposible tener dos cocinas o doble batería de elementos de cocina. Sí hay algunos utensilios o elementos puntuales que son recomendables que sean exclusivos. Con un poco de organización se puede convivir perfectamente con la persona que consume gluten y sin tener que gastar de más. Bueno, en Argentina tenemos una legislación que es el Código Alimentario Argentino, que regula todas las cuestiones que tienen que ver con alimentos en nuestro país, y allí dentro de esta legislación hay un capítulo que habla exclusivamente sobre los alimentos libres de gluten y están detallados todos los requisitos que debería cumplir un elaborador que decide o desea comercializar su producto como libre de gluten o apto para celíacos. No puede en Argentina cualquier elaborador o cualquier persona fabricar un producto y colocarle el logo y venderlo o promocionarlo como libre de gluten sin haber cumplido con esta serie de requisitos que exigen las autoridades sanitarias. Así que una vez que el elaborador cumple con todos estos requisitos, la autoridad sanitaria aprueba ese producto y se le autoriza a incorporar el logo oficial, que es el loguito de las tres espigas, que seguramente lo conozcan, el rojo con las espiguitas amarillas, que también puede usarse en blanco y negro, y la leyenda libre de gluten. Entonces, los productos que están rotulados de esta forma significa que cumplieron con todos estos requisitos que exige la legislación y, por lo tanto, son productos seguros para que podamos consumir. Bueno,
sí, seguimos con las respuestas y ya tenemos como finalización, ¿sí?, la última de la legislación y recomendaciones también. Estamos con la Asociación Celíaca Argentina y doy gracias a todos los oyentes que se están comunicando también, en especial a las amistades, por supuesto, a Elda, Rocío, bueno, y a muchísima gente también, colaboradores de todo el país y el mundo, que les gusta estos temas, y gracias por el apoyo también a esto del libro mío de Neuroempoderada Cuántica con H, ¿no? Porque también está dedicada a las niñas, a mi amiguita, ¿no? Emma, que y a unas gemelas amigas, que justamente esto de volver a la niñez a creer y crear y concretar estos sueños de corazón. Por eso el Hada Cuántica. La cuántica tiene mucho que ver de creatividad, ¿ah? Así que seguimos para finalizar el tema de la celiaquía, que es algo muy importante, y para empoderar a las niñas, mujeres y madres sobre todo.
Bueno, con respecto a la legislación, en Argentina contamos con la ley 26.588, que es la ley nacional de celiaquía, que se sancionó en el 2009 y se reglamentó en el año 2011. Y en el 2015 se modificó por la 27.196, que todavía esta nueva ley falta su reglamentación. Y bueno, y los puntos más importantes de la ley son justamente la cobertura que deben brindar las obras sociales y prepagas, establece la cantidad permitida de gluten en los alimentos, o sea, para considerarse un alimento libre de gluten. Establece la creación del Programa Nacional de Enfermedad Celíaca, que tiene como objetivo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación y tiene como objetivo capacitar, por ejemplo, a los profesionales. Bueno, también establece la elaboración de un censo de población celíaca. Eso es uno de los artículos que todavía no se han podido cumplir. Y bueno, realmente, si bien en Argentina desde el año 78, que es cuando nació la asociación, se trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con celiaquía, bueno, la ley ha ayudado mucho sobre todo a esclarecer ciertas cuestiones que por ahí no estaban muy claras, y ha generado también que a partir de la sanción de la ley haya justamente nuevos diagnósticos. Un punto que me olvidé de mencionar es esto de fortalecer la capacidad de los laboratorios de alimentos en todo el país. Entonces eso hizo que también haya cada vez más alimentos certificados como libres de gluten, porque cada provincia tiene su propio laboratorio donde analiza para saber si los alimentos son libres de gluten o no. Bueno, la verdad que la ley contribuyó a que hoy, digamos, en Argentina sea un poquito más fácil ser celíaco.
Sí, bueno, algo muy importante, porque justamente tenemos que invitar a celebrar la diversidad y sobre todo educarnos para la salud y para la detección precoz de estas alergias, estas patologías, pero sobre todo no sentirse ni discriminar, mínimo, por supuesto, pero tampoco sentirse víctima. Al contrario, a través de nuestras sombras podemos empoderarnos, y para empoderar. Por eso tanto que ver con la percepción de la madre que le dice a sus hijos, ¿sí? Para empoderarlos. Qué interesante. Así que bueno, vamos al tema musical y ya estamos junto al experto en educación, Alberto Ilven, que nos va a hablar acerca de su libro próximo a compartir en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires el martes 10 de mayo. Bueno, con esta música le damos la bienvenida al experto en educación, Alberto Ilven, y pronto a presentar su excelente trabajo el libro hacia una pedagogía para la liberación del cuerpo oprimido. Pero qué temazo. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué decís?
Bueno, muy alegre porque ahora vamos a tener la Feria del Libro Internacional allá en Buenos Aires, en vivo y en directo presencial, así que celebrando que podamos estar empalpando, ¿no?, a la gente, conviviendo, sí, saludando.
Sí, sí, sí. ¿Sabés que este libro fue la tesis, mi tesis, y como el jurado le dio la máxima calificación y recomendación de edición,
wow,
la Universidad Nacional de La Plata tenía que editarlo.
Claro.
Y lo editó a través de la editorial Homo Sapiens, que es de Rosario.
¡Ay, sí! Me pongo de pie. Muy bueno. ¡Qué grande!
Sí.
Qué bueno. Sí, sí.
Y ahora lo vamos a presentar en la Feria del Libro, efectivamente. Es un libro, o es un tema, es una investigación, ¿no?
Sí, sí.
Esta es una, o sea, más liviana, porque la tesis...
Sí, por supuesto.
Son las tesis, sí, académicas, son...
El mío igual. El mío, claro, mi libro también está basado en una tesis de neurociencias aplicadas, pero en formato de hasta de manual, que lo puede entender una niña de 7 años a una abuela de 100, ¿no? Porque tiene que llegar, claro, a todo, claro, el mundo el conocimiento, sí, aplicado.
Sí, 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 porque el conocimiento que sirve es el que todos sabemos, no el que sabe, no el que está reservado para 3 o 4 expertos en una biblioteca.
Exacto.
¿No? Y bueno, en este caso, tiene que ver, vos sabés que mientras yo hacía la tesis pensando en que en el lenguaje académico se ha descartado todo lo que tiene que ver con el mensaje del organismo humano, o sea, por ejemplo, las tensiones musculares, la tensión o la distensión, la postura del esqueletal, cuando la columna está curvada hacia adelante o está derechita o está curvada hacia atrás, todos los gestos, las actitudes, ¿no? todo eso no se tenía en cuenta. Ajá. En el lenguaje universitario, porque está emparentado a la subjetividad. Esto es subjetivo, esto no es objetivo, se decía.
No,
entonces
no.
Yo buscaba rescatar,
claro,
ese lenguaje, y con ello rescatar la dimensión subjetiva, la dimensión singular de las personas. Pero mientras hacía esa investigación me encontré, como suelen suceder las,
sí,
cosas más hermosas
e
importantes, o sea, por pura casualidad.
No es casualidad, claro.
Con el origen de la palabra cuerpo,
claro,
que tiene que ver con aquello que estamos siendo con otros. Por ejemplo, que sea un cuerpo de bombero, un cuerpo del ejército, un cuerpo docente, un cuerpo diplomático, ¿no? Un cuerpo de delegado, un cuerpo, eso que estamos siendo con otros, eso que ninguno puede ser solo, sino que siempre está siendo con otros. Entonces empecé a investigar primero eso, hasta darme cuenta que nadie es solo, siempre estamos siendo con otros, no solamente en el sentido de que otros nos hacen la ropa, los anteojos, la medicina, los transportes, la comida, o sea, si no fuera por otros no podríamos hacer casi nada de lo que hacemos todos los días, sino también que estamos siendo uno con la naturaleza, o sea, somos el oxígeno que respiramos y que producen las plantas constantemente, pero también las plantas se alimentan del agua, del sol, de la tierra. El agua es producida constantemente por el sol, que le evapora de los mares, cae en forma de nieve, etcétera, etcétera, etcétera. Y el sol ese que también necesitamos porque nos da calor, tiene mucho que ver con el origen, digamos, de la vida, pero también es filtrado estratégicamente por la atmósfera para que no nos calcinemos. De modo que somos sol, somos aire, somos oxígeno, somos vegetales, somos animales, somos agua, etcétera. Somos uno con el universo y estamos siendo uno también con un universo de semejantes, ¿no? Con personas humanas. No sé si me seguís escuchando.
Sí, por supuesto, muy atentamente, porque coincido. Mi organización radial la he creado a través de las leyes universales y las leyes biológicas en una analogía de sinergia, porque justamente, perfecto, tenemos el micro y macrocosmos y funcionamos así. Mi organización funciona como una, sí, célula, como un organismo micro y macrocósmico, y que creo, así y bueno, es. con lo que me estás diciendo, y cuando uno estudia también neurociencias aplicadas y el cuerpo, y ahora, digamos, no lo podemos negar, y que me encanta esto, que nuestro soma, nuestras células, nuestro cuerpo, materia, realmente no existe, porque existe a través de nuestra conciencia, como dijo Max Planck, el científico que revolucionó la física cuántica, ¿no? Que dice, la materia como tal, mirá lo que dice, la materia como tal no existe, simplemente depende de una mente universal y la conciencia. ¡Wow!
Sí, o sea, no existe como tal, no es que no existe, sino que no existe como algo que está ahí, sino que es algo que estamos construyendo permanentemente. Bueno, y este estar siendo con otros, por un lado es una evidencia, por todo eso que te decía antes, pero por otro lado también es una actividad, es algo que estamos decidiendo cada instante, decidimos qué quiero estar siendo con cada otro.
Sí.
Una pareja, un socio, un amigo, un enemigo, un compañero, un militante, no sé.
Sí, vamos
decidiendo qué queremos estar siendo.
Sí.
Y entonces lo que hago en este libro es tratar de unir esas dos dimensiones, la dimensión singular y la dimensión relacional, que es esta, ¿no?
Me encanta.
De estar siendo con otros.
Bueno.
Y eso revolucionaría totalmente, por ejemplo, la educación, las estrategias pedagógicas, por ejemplo, porque tiene que ver con cómo qué representación tengo de mí mismo. Si yo me considero una célula aislada, o sea, como que yo tengo un cuerpo y yo hago lo que quiero y yo soy esto, yo soy lo otro, es mi criterio, mi librito, como se decía, ¿no? Cada maestro con su librito, bueno. Esa es una línea pedagógica, pero otra es pensar que estamos siendo con otros. Por lo tanto, los estudiantes, en vez de ser alumnos, que alumen quiere decir alimento, ¿no? Tirarle como un pollo, ¿no? La comida, los conocimientos.
Claro.
En vez de eso, el otro es un interlocutor válido con quien puedo parir, o sea, alumbrar opciones novedosas que no se me habían ocurrido a mí como docente ni a él como estudiante sin este diálogo, sin esta
sinergia.
Esta sinergia de la Trinidad, digamos, ¿no? del entre del nosotros.
Sí.
De un nosotros interactivo, ¿no?
Claro, justamente, y es lo que viene ahora, ¿no? Porque no es ya el docente que se sienta en un lugar y dice, yo lo sé todo, tengo 10.500 diplomas, y el alumno como receptor de algo intelectual.
Vacío.
Esto es algo dinámico y que viene de vuelta con el concepto de los antiguos, que es exducar, justamente es el aprendizaje dinámico, ¿no?
Sí, Duchere quiere decir conducir, o sea, sacar ese conductor, ese líder que hay en el otro, ¿no? Pero eso también lo decía Platón, ¿no? Uh-huh. Como que él era como una partera que sacaba el conocimiento que el otro ya tenía dentro, se lo hacía recordar. Pero más allá de eso, hay un conocimiento nuevo que no tenemos ninguno y que son opciones de liberación que no hemos descubierto y que para descubrirla o desocultarla necesitamos la concurrencia de todas las inteligencias múltiples.
Obvio.
Porque hay muchas inteligencias y nadie tiene todas, sino que cada uno desarrolla una más que otra.
Sí.
Entonces necesitamos ser un cuerpo en el sentido de un conjunto de personas que se aboquen a explorar, a investigar una solución a un problema, y va a aparecer no solo por la articulación de cada una de esas, o por la suma de cada una de esas inteligencias diferentes de cada uno, sino que al articularlas aparece algo novedoso, que es algo que surge del entre como un parto, como un alumbramiento.
Eso es
algo muy, muy novedoso y que realmente podría modificar toda la cultura. No solamente la educación, también la política. Pensá que los políticos también te describen el problema para darte la solución que ellos ya tienen.
Peor aún.
Hay algo, por ejemplo, como Argentina que no hemos encontrado, porque si no lo hubiéramos solucionado.
No.
Entonces, misterio que nadie supo y nadie sabe, y no lo sabremos hasta que no nos pongamos juntos a parirlo, a alumbrarlo, desde la articulación de todas las inteligencias de todos los protagonistas.
Bueno, pero en la parte de políticos yo me reservo la opinión, ¿eh?, y me responsabilizo, porque muchas veces se crea el problema, ¿eh?, se crea el problema para decir, wow, mirá, acá está la solución. Y muchas veces eso lo utilizan los manipuladores, ¿no? Bueno, entonces a nivel mundial también pasan con las industrias alimentarias y las farmacéuticas. Tengamos cuidado por eso, porque hay que estar. Por eso, para mí, lo esencial es el pensamiento crítico que tenemos que tener, porque en eso generamos creatividad en los pibes y en los adultos.
Así es, sí. Pero el pensamiento crítico nace a partir de que nos damos cuenta que hemos sido pensados, hemos sido resueltos, hemos sido descifrados desde niños y en nuestra cultura. Nos dicen permanentemente, no, esto es por tal cosa, esto es por tal otra, esto es lo que te pasa, esto... Y darnos cuenta, bueno, qué es lo que hicieron con nosotros, es el primer paso para decir, bueno, estoy de acuerdo con esto que pensé hasta ahora, que en realidad es lo que me dijeron que tenía que pensar, estoy de acuerdo, sí, no, bueno, entonces puedo revisarlo quizá encontrarle mejores fundamentos o directamente descartarlo y pasar y cambiar, porque no se trata siempre de cambiar opiniones, qué sé yo, sino de cambiar de opinión, ¿no? A veces.
Arriesgarse
a cambiar de opinión.
Claro, esto de justamente el cuerpo oprimido tiene que ver con la mente oprimida, pero que además, para colmo, no nos damos cuenta que, fueron sembrando esas semillitas de limitación y que, en realidad, si somos seres co-creados de un ser ilimitado, bondadoso, vida y demás, ¿por qué aceptamos las limitaciones? ¿Será que aceptamos las limitaciones de la manipulación?
Totalmente, son narrativas sujetadoras.
Claro.
Por ejemplo, al que nace barrigón es añudo que lo fajen.
Claro.
El que nace para pito nunca llega a ser corneta.
Claro.
Contentate con lo que tenés, más vale pájaro en mano que 100 volando.
Ah.
Y lo que sabés es lo único que existe, porque más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, es mejor lo malo que lo bueno porque es lo conocido. Quédate en ese círculo, ¿no? Hay una fábula china, creo que es, o oriental, que le llaman el círculo de Baba, porque resulta que la víbora come sapos, ¿no? Mm. Entonces el sapo, para que la víbora no lo coma, le hace un círculo de baba alrededor.
Ah, claro.
Y la víbora creyendo que si cruza ese círculo se muere. Entonces da vuelta y se seca dentro del círculo de baba. Entonces ellos dicen que el sapo representa la creatividad,
claro,
y la víbora, mejor dicho, el sapo representa la conservación, ¿no?, y la víbora la creatividad.
Claro.
Entonces tenemos la creatividad encerrada en el horizonte de sentidos con el que nos movemos todos los días, no nos atrevemos a pensar algo más allá, y por lo tanto no lo podemos experimentar, algo diferente.
Tal cual. Y también está el dicho, ¿no?, ese cuento de la rana que se extinguió en el agua caliente. No es porque por el agua en realidad, sino que se fue acostumbrando y hasta quedó frita, ¿no? Pero entonces, por eso esto de las estructuras, de las costumbres, y que no nos animamos, obviamente, estamos infelices y cómodos. Eso es como normal, pero no es natural.
Claro. Está también la fábula esta del elefante y la cadenita, que a mí me gusta mucho. Vos sabés que un elefante inmenso, africano, y lo atan con una cuerdita, un palito, y se queda ahí, no sale. ¿Por qué? Porque cuando era ni chiquito, le habían puesto una cadena y él probó, se lastimó, comprobó que esa cadena era irrompible, y como tienen mucha memoria los elefantes, creen que sigue siendo irrompible.
Claro.
Esa creencia es una creencia sujetadora.
Totalmente.
Que no nos permite probar, porque decimos, no, total es irrompible, no, total no se puede cambiar nada, etcétera, ¿no? Estamos ahí.
Así es. Así que qué bueno esto, Alberto Ilven, que vamos a disfrutar tu libro Hacia una pedagogía para la liberación del cuerpo oprimido, y que me parece algo tan esencial para justamente con lo que veníamos diciendo al inicio de la radio de hoy, esto que Harvard, más de 70, 80 años estudiando el común denominador del ser humano que busca y debería buscar la felicidad, y que a veces dejamos que las estructuras o los otros nos limiten. ¡Wow!
Así es, sí. Bueno, ahí tienen la librería Homo Sapiens en Rosario.
Ya lo vamos
pueden a encontrar este libro sin necesidad de venir a Buenos Aires.
Buenísimo. Ya lo vamos a... te vamos a ir a ver, así nos autografías hacia una pedagogía, para la liberación del cuerpo oprimido.
Y será un honor para nosotros presentarte entre los presentes, destacar tu presencia.
Bueno, gracias Alberto Ilven, y el domingo te espero en la presentación de mi libro Neuroempoderada Cuántica, a las 4 de la tarde.
Por supuesto.
Bueno, todo ahí lo mejor, y gracias por estar, y gracias por años de estudio, años de investigación, y sobre todo esto de querer dar lo mejor para un mundo mejor,
Así es.
Bueno, gracias.
Gracias,
Alberto Ilven. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chau.
Chau.
Bueno, hacia una pedagogía para la liberación del cuerpo oprimido. Ya lo voy a comprar en Homo Sapiens. Gracias Angie, gracias Brian, gracias a todos ustedes. Y recuerden, ¿qué GPS tenemos? ¿Qué GPS enseñamos a nuestros niños para empoderarlos? Tal vez tengamos que empezar a aclarar a dónde está la felicidad, ¿sí? Que está en nuestro empoderamiento, ¿sí? No depender de nadie de afuera, sino nuestro empoderamiento. Y ahí nos vamos a encontrar con gente que está vibrando en nuestra misma sintonía. Es simple y es claro. Un abrazo fuerte, pasarla más que bien. Marisa Patiño, embajadora de paz en todas las redes sociales, que no hago sociales, sino que comparto información para nutrirte, para empoderarte. Pasarla bien. Chau. Mañana a las 4 de la tarde en el Pabellón Azul vamos a estar presentando mi libro. Es un manual de vida, manual para vivir mejor, empoderarse y hasta también divorciarse en paz, en armonía. ¿Qué tal? Empodérate. Neuroempoderada Cuántica a tu servicio. Pasala más que bien. Te espero mañana a las 4 de la tarde en la Feria Internacional del Libro. Chau.